Esto que escuchas no son las campanadas, ni muchísimo menos de fin de año, sino, bueno, las que anuncian que ahora, como todas las semanas, tenemos reservado en este programa un espacio dedicado al misterio. Y la persona, Antonio S. Jiménez, que escribió y que tiene a la venta el libro San Fernando Paranormal, cada semana, pues eso, nos acompaña y hablamos un rato de esos sitios con misterio, esos lugares, esas leyendas, sin salirnos de aquí, de esta isla nuestra. Y tenemos ya al otro lado del teléfono nuestro amigo Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Santiago. Aquí estoy
liado,
pero siempre saco un huequecito para
siempre contigo. Sacamos un huequecito para hablar de estos misterios. Y hoy, además, dos misterios que están muy ligados a la ciudad de San Fernando, y me explico. Estamos hablando, por una parte, del patio Cambiaso, que, bueno, es una historia que nos vas a contar y que siempre ha rondado y ha estado en boca de todos. Y luego también el castillo de San Romualdo, uno de los enclaves más antiguos de la ciudad, el enclave más antiguo de la ciudad de San Fernando, y que, bueno, recientemente ha sido restaurado y se pueden pasar por sus bóvedas y poder ver todas esas cosas que han salido en la excavación. Comencemos por el principio, Antonio, si te parece. Hablemos del patio Cambiaso, que ya se hablaba incluso de fantasmas, nada más y nada menos que en el siglo XIX, en 1870.
Efectivamente. Es un punto muy interesante de San Fernando, porque es la primera leyenda urbana de la ciudad que se tiene constancia por escrito. Es más, en su época el diario El Mirador dice que tiene una, o consiguió una fotografía de su susodicho fantasma, aunque en esta lo que se podía ver era un niño, cuando muchas veces se ha estado hablando de una extraña figura femenina cubierta por una túnica blanca.
Yo creo que hay que separar, Antonio, el grano de la paja. Es decir, hay que separar lo que me estás contando, que son, bueno, testimonios que llevan muchísimos años en la voz popular de nuestra localidad. Y luego, digamos que en las últimas décadas, derivó un poco casi en broma y gente, cuando aquello se encontraba todavía sin restaurar, y como es hoy, que es una preciosidad de lugar y de sitios con viviendas preciosas, antes de eso hubo gente que se aprovechó de esta leyenda urbana y que hacía un poco, bueno, bromas por allí, ¿no? Hay que separar un poco una cosa de la otra.
No, sí, pero Santiago, eso es lo bonito de toda esta historia, para mi punto de vista.
Sí, claro.
Patio Cambiaso es una leyenda que ha ido evolucionando junto con el paso de las personas. Por desgracia, muchas otras que he recogido en mi libro, algunas están casi ya desaparecidas de la voz populi, por así decirlo, ¿no? Como tú has dicho antes. Pero sin embargo, la leyenda del patio Cambiaso es una leyenda que ha ido evolucionando, se ha ido transformando conforme ha ido pasando la sociedad, ha ido evolucionando la sociedad. Que es cierto, y por desgracia es así, hay mucha mala fe en algunas personas que han utilizado la leyenda con sorna, con burla.
Claro, a eso me refería, porque, bueno, existen fotografías por ahí. De no hace demasiado tiempo, digamos las últimas, que claramente es una burla, ¿no?
No, pero esta foto se supone que fue del siglo XIX, estamos hablando.
Claro, o sea, claro, la que tú me hablas es del siglo XIX.
Que por desgracia no se llegó a conservar, se perdió, nadie la posee a día de hoy.
¿Y qué es lo que era? ¿Una niña, Antonio?
Según lo que cuentan las personas, era un niño.
Un niño.
Lo que se llegó a fotografiar. Que, bueno, podemos darle veracidad o no. Pero,
sí, pero bueno, pero que aquello un niño, se habla también de una persona, como tú decías, de una señora mayor y de un señor también, ¿verdad? ¿Se sabe si en aquel lugar falleció alguien de forma dramática o no se conoce ninguna historia?
El Patio Cambiazo ha pasado por muchas etapas, etapas de ser una zona de la alta alcurnia, de los marinos mercantes, que de ahí es su origen, a ser un punto de viviendas de personas de la clase baja, por así decirlo, infraviviendas, y obviamente las enfermedades que hemos hablado muchas veces en San Fernando, allí también se vieron afectados y... Y obviamente hubo una cantidad de fallecimientos increíbles. O sea, que no me sorprendería que algún que otro vecino de otra época se haya quedado ligado allí de una manera u otra. Realizando sus quehaceres, porque realmente la leyenda lo que habla es de una mujer que se acerca a ese pozo, ¿no? Que tampoco es un pozo como tal.
Sí, digamos, estamos hablando del patio.
Claro, de ese pozo que ya no está.
Eso es.
Sí. Y que iba allí a retirar el agua.
Siempre también. La misma circunstancia, como si fuese un trozo del pasado pegado al presente, ¿no?
Efectivamente, como algo que se ha quedado ahí haciendo sus quehaceres diarios.
Claro.
Incluso se habla también que la época de la restauración.
Sí.
Los obreros que trabajaron allí se encontraban también las herramientas movidas de sitio. Por lo visto, cuando trabajaban en épocas de invierno, ¿no? Que anochece con más brevedad, tenían un mal cuerpo de quedarse por allí dentro porque decía que se sentían.
No se sentían cómodos, ¿no?
Claro. Después también me topa con testimonio de personas que viven allí actualmente y que viven divinamente, ¿no? Pero
hay que porque recoger ambos testimonios. Eso te iba a preguntar. ¿Te consta que últimamente allí hay unas viviendas, ya te digo, preciosas? Es un lugar precioso. Lo que pasa es que, claro, es un lugar que tiene muchísima, como estamos hablando, muchísima historia. Y forma parte de la ciudad misma de San Fernando. Y por eso se habla de él, ¿no? No sé si te consta que últimamente alguien te haya podido decir algo extraño o raro que haya sucedido por allí, Antonio.
Yo, cuando metí las narices en su época para la investigación del libro, sí es verdad que no. Los vecinos con los que contacté no me han dicho nada. Y es verdad que sí que hay muchos testimonios que cuentan sobre el tema de los obreros. Que sí es verdad que siempre hay como ese, ¿no? Esa nota de enigmática de lo que puede
allí,
pasar.
Claro,
durante los trabajos de restauración. También es verdad, y es algo que me parece muy curioso, que me topé con la historia de unos mirones en la época que estaba el Patio Cambiazo abandonado.
Sí.
Y no era raro el
uno,
hecho de...
Uno, pero a ver, mirones.
Sí, personas, bueno, como se diría hoy, boyeur, ¿no?
Ah, pero que iban allí a ver que...
A las parejitas...
Ah, vale, bien, porque aquello se utilizaba, ahora te entiendo, vamos, antes de restaurar...
No,
además tienes toda la razón. Antes de ser restaurado, pues las parejitas pelaban la pava por allí y había gente que quería echar el vistazo, eso es. A ver.
Efectivamente, entonces es curioso que me han llegado testimonios de personas que se colaban allí para eso mismo y que salían corriendo asustados por el hecho de toparte allí con personas ocultas detrás de ciertos escombros, de cierta maleza, mirando y observando todo lo que allí pasaba.
Ya.
O sea, que es una leyenda que yo, por un lado, me satisface mucho porque es una leyenda que, de una manera u otra, ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
Y nos pertenece un poco a todos, a la ciudad de San Fernando, con un edificio con tantísima historia. ¿Qué es lo que no habrán visto esas paredes y qué es lo que no habrán podido escuchar si pudiesen hablar? Que de eso se trata, ¿no? Buscar en asuntos paranormales, si a veces podemos inmiscuir las narices en otro tiempo y poder saber qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, de... Y, bueno, y si no tienes nada más que decirme de este patio, de otro de los lugares de San Fernando, ya te digo, el más antiguo, que es el castillo de San Romualdo, ese ribat islámico que se restauró y que es una verdadera belleza.
Y tome, del patio Cambiazo poco más que decir, ¿no? Porque la verdad es algo que el pueblo de San Fernando conoce muy, muy bien. Del castillo de San Romualdo, aparte del enclave histórico que es el origen, el núcleo, ¿no? El germen de San Fernando. Quitando lo que sería la parte histórica, es muy interesante cómo las personas que viven por allí cerca y un testimonio que me han llegado recientemente, hace poco, porque no están incluso ni recogidos en mi libro, cómo dicen que en las noches de levante, de viento, ¿no?
Como esta, por ejemplo, como una noche
esta. Como la que puede pasar hoy,
por ejemplo.
Por ejemplo. Todos quedan avisados de decir que escuchan provenientes del castillo unos cánticos como gregorianos de monjes, como de otra época. Y es algo que sí que está corroborado con la historia, que allí estuvo la primera capilla, iglesia, por así decirlo, de San Fernando. Y luego, posteriormente, varias órdenes religiosas estuvieron durante un tiempo en el castillo. Entonces, es curioso como cosas que han pasado antiguamente, que hay incluso gente que me la ha contado, eso de los cantos gregorianos, no conocían que en ese castillo hubo una capilla y que también hubo órdenes religiosas en el mismo, que hacían allí su vida. Y es verdad que se escucha esos cantos, ¿eh? Es algo muy curioso. Que yo obviamente siempre intento decir, bueno, puede ser efecto del viento, tal y cual, pero sí, qué casualidad, ¿no? Que en esa época, en esa parte de la ciudad, ¿no? Junto con el castillo, se dé ese fenómeno. Tampoco... Ya,
hay que comentar que en las inmediaciones que fueron evidentemente excavadas cuando el proceso de restauración, se encontró un cementerio y allí en el castillo, o sea que hay gente enterrada allí.
Sí, además, claro, pero la fenomenología sobre el tema del ámbito sonoro, ¿no? Suele ser más bien con el tema de fantasmas, ¿no? De golpes, de pistadas, y no tanto con el tema de los cánticos, y es algo que a mí me impactó mucho cuando supe de esto y lo corroboré históricamente con el pasado del castillo. Es verdad que en otras ocasiones también he hablado mucho el tema de lo que rodea ese castillo, o sea, cantidad de fallecimientos por causa de enfermedades de guerra, de senectud, ¿no? Ya de gente
Claro, date cuenta, y es fácil cerrar los ojos allí al lado del castillo o entreabrirlos e imaginarse y trasladarse a otra época y poder casi ver a toda la guarnición, a toda la guardia. Es fácil y es hermoso, y además en este sitio, y tú creo que me vas a dar la razón, hay, como bien cuentas, no un testimonio, hay varios testimonios, incluso de gente que ha trabajado allí, que escucha ese tipo de sonidos extraños, luces que se pueden encender, apagar, puertas que en principio uno pondría la mano en el fuego que la había cerrado, aparecen abiertas, en fin, cosas que... y sensaciones también, sensaciones, sobre todo también unas sensaciones justo cerca de donde estaba esa capilla, que si mal no creo recordar era la capilla de Santa María. Es donde, pero yo no sé si hay más testimonios incluso de ver algo, Antonio.
Sí, lo que sí que me han llegado a comentar, y es verdad, lo del tema de las luces, las pisadas, ¿no? Por allí, por la parte de dentro del castillo, incluso por lo que se llama popularmente la panza de todas las vacas. de ver pasar, estar tú allí sentado, ¿no?, charlando, lo que sea, y crees ver pasar a alguien, giras la cabeza y realmente allí no había nada. Mm. O sea, que la gente, hombre, la sugestión de las sombras, ¿no?, a lo mejor algo que ha pasado por detrás y tú no te has fijado bien, ¿no?
Claro.
Y es verdad que, habiendo tanta historia allí, es normal que existan manifestaciones. A mí una de las cosas que más me enorgullece de este castillo es el hecho de una de las invasiones que recibimos, ¿no?, de los piratas, el aguante contra Sir Francis Drake, un pirata muy famoso,
claro,
y que fue repelido allí mismo por el castillo, por la guarnición del castillo. Hmm. O sea, la cantidad de gente que fallecería por allí en esa contienda,
en esas batallas,
y que están allí enterradas.
Eso es algo que en un principio, a ver, no es que se mantuviese oculto, pero que tampoco se le dio muchísima difusión, aunque luego sí que, bueno, pues se ha afirmado eso, que se encontró un cementerio y que es un lugar, además, interesantísimo de investigar, Antonio. A mí me encantaría. Yo no sé incluso si, supongo que tiene que ser complicado, pero, en fin, podíamos ver si pudiesen darnos el permiso de poder pasar allí unas horas de la noche y de la madrugada y poder hacer una investigación dentro del castillo. Sería estupendo. ¿Conoces a alguien que lo haya hecho?
Hemos estado solicitando permiso y de momento no hay nada. Lo estábamos intentando hacer una tertulia pequeña que se ha creado en San Fernando. Uh-huh. en base de cuando se presentó el libro.
Sí.
Y bueno, yo ahí, verdad, soy uno más, que no es que la haya hecho
sí,
yo
sí, por no, el no, libro. Pero te entiendo, vamos, que es un grupo de gente.
Y la verdad que se están intentando movilizar para...
A cultura, ¿no? Supongo, ¿no?
Claro, para solicitar a la delegación de cultura
los permisos, claro,
para poder estar allí una noche y poder hacer varias pruebas entre ellas, así como
nos comprometemos desde aquí ver cómo están esas gestiones. Una cosa es vamos a intentarlo. Si es así, con vuestro permiso me apunto y haríamos además un reportaje que luego presentaríamos aquí en el programa. ¿De acuerdo?
Sí, no, me ya he visto que el reportaje con el tema del camión en el Jorge Juan has hecho mucho.
Cosas que da la vida, Antonio. Un abrazo fuerte y nos escuchamos la semana que viene.
Igualmente, muchas gracias, Santiago.